Como supongo que todos se habrán dado cuenta, no soy el padre Feliciano. Está haciendo sus ejercicios espirituales, así que también otro motivo para que lo tengamos presente en nuestras oraciones a lo largo de esta semana. Doblemente, porque está haciendo los ejercicios y para que no vuelva a faltar a la Escuela de Santidad. Pues estamos en el tema sexto ya de nuestra Escuela de Santidad y estamos pues adentrándonos, ¿no?, en esa ascensión, en esa subida hacia la santidad. Pues el Señor que nos pide amarle con todas las fuerzas y ahí estamos nosotros pues intentando corresponder a ese amor, ¿no?, en el día a día, avivando los deseos, intentarlo. Bueno, cada uno verá cómo ha ido esta semana, pero sabiendo bien hacia dónde queremos ir, ¿no?, sabiendo bien cuál es la meta, sabiendo bien que queremos llegar ahí hacia donde el Señor nos llama, ¿no?, a este complacer al que amamos y este ganar a Jesús por el corazón. Esta expresión es de una carta de Santa Teresita del Niño Jesús, que os leo porque es bien bonita, no está en el texto que se da, pero había que añadir algo así. Dice ella: creo que la perfección es algo muy fácil de practicar, lo cual es algo, supongo, asombroso, porque a estas alturas de la Escuela de Santidad estamos todos más bien pensando que es algo un poco complicado de practicar. Pero la Santita nos dice: es algo muy fácil de practicar. He comprendido que lo único que hay que hacer es ganar a Jesús por el corazón. Y lo explica. Fíjate en un niñito que acaba de disgustar a su madre montando en cólera o desobedeciéndola. Si se mete en un rincón con aire enfurruñado y grita por miedo a ser castigado, lo más seguro es que su mamá no le perdonará su falta. Pero si va a tenderle sus bracitos sonriendo y diciéndole «dame un beso, no lo volveré a hacer», entonces su madre no le estrechará tiernamente contra su corazón y olvidará sus travesuras infantiles. Y sigue la santa: la madre sabe muy bien que su pequeño volverá a las andadas en la primera ocasión, pero no importa, si vuelve a ganarla otra vez por el corazón, nunca será castigado. Bueno, ganemos al Señor por el corazón. ¿Que lo hacemos mal? Obviamente nos dolemos, nos arrepentimos, ponemos los medios, pero sobre todo tendamos nuestros brazos ante Él y digamos: dame un beso, no lo volveré a hacer. O como dice la santa con este mismo ejemplo en otra carta, dice: si el niño va a su mamá y le dice «castígame con un beso tuyo», pues ya vamos, completamente ganada por el corazón, ¿no? Por eso no se trata tanto de buscar ser perfecto, de alcanzar la santidad, sino complacer a Dios, agradar a Jesús. Y ahí la gran tarea. Y por eso, pues en el camino de lo sencillo, de lo pequeñito, del día a día, de donde llegamos en el día a día, pues es el camino que intentamos seguir, ¿no? Pregunta fundamental, y pregunta que nos hacemos quizás todos los días cuando hacemos el examen al final del día: ¿por qué amamos tan mal? Y cuando uno pues empieza o sigue intentando tomarse en serio esto de la santidad y va día a día pues intentando avanzar un poco, ¿no?, y viene aquí los jueves y está ahí, bueno, y todos los días intenta hacer algo de oración. ¿Por qué amamos tan mal? ¿Qué sucede en mí? ¿Qué sucede en mí? Y se extiende la pregunta: ¿qué sucede en tantos cristianos piadosos, incluso de misa diaria, que no avanzan como quisieran en la vida espiritual? ¿Qué me pasa? Después de años de perseverancia, arrastramos las mismas debilidades e imperfecciones de siempre. ¿Qué falla? Y entonces empiezan las preguntas, claro: ¿pero amo bien? ¿Sé amar a Dios de verdad? En en un encuentro con los sacerdotes, Benedicto XVI hizo la misma pregunta. ¿Qué ocurre con tantos cristianos, incluso buenos sacerdotes, que pueden hasta llegar a ser heroicos en la entrega, en la actividad, pero no sencillamente santos? ¿Qué me pasa? Y hoy, el tema de hoy, pues como que nos propone o nos pone a la vista dos escollos que nos frenan en esta santidad, ¿no? Es como un cristal transparente contra el que nos chocamos. Y entonces estamos intentando avanzar y es que te chocas. Dices, ¿pero qué pasará aquí? Que no avanzo. Bueno, pues el tema de hoy intenta hacernos ver ese cristal que muchas veces es transparente o en el que no hemos caído y que nos puede estar frenando, o que seguro que nos frena en mayor o menor medida en nuestra vida espiritual. Por eso es como un intento de dar luz a esa sensación, y más que sensación, certeza que tenemos, que ocurre conmigo, que no avanzo. Siempre es necesaria la luz del Espíritu Santo, siempre. Y supongo que todos empezaremos nuestra oración diaria pues invocando al Espíritu Santo, y si no, pues hay que invocarle. Y también, pues en esta semana, invoquemos al Espíritu Santo para que nos dé luz para ver estos dos peligrosos escollos que debemos evitar. Bueno, primer escollo, el amor propio, el pequeño déspota que llevamos dentro. Jesús nos dijo claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este negarnos a nosotros mismos, que es decir, no a muchos de los reclamos, aún lícitos, de nuestras apetencias y tendencias, es la condición, la primera, que Jesús nos pone si queremos seguir. Niéguese a sí mismo. Y es el precio de la verdadera libertad que los santos han conquistado. Adelantamos que habrá un tema entero dedicado a la abnegación del yo, porque bueno, lo de negarse a sí mismo, pues bueno, si lo consiguiéramos, ¿no? Pero como que hoy la luz es un escollo. Estate atento. Porque cuando vemos el obstáculo, luego otra cosa será, bueno, cómo lo fulminamos, si podemos, que el amor propio a veces es como una gran muralla, que a ver cómo la destruimos. Como una bomba de humildad, diría el padre Morales, pero bueno, pues eso. Pero digo, una cosa es ver el obstáculo, que a lo mejor hay que destruirlo, horadarlo, bordearlo, lo que sea, pero por lo menos que tengamos en cuenta que está ahí, porque si no es que cada día y a cada rato nos estamos dando golpes con el obstáculo. Y además nos golpeamos, eso, sin saber bien con qué nos golpeamos, lo cual es bastante más molesto. Pues es el amor propio. Tenemos el amor propio todos muy grande y es obstáculo. Entonces el amor propio nos interesa señalar que el amor propio es gran impedimento para recorrer el amor de Dios y una piedra de habitual dificultad. El trabajo de la abnegación del yo es el trabajo capital de la vida. Allí está la vida espiritual, el punto prácticamente decisivo, la posición estratégica dominante, cuya pérdida o ganancia decide, de hecho, la batalla de la santidad. Nada más y nada menos. Estamos ante un punto de estos centrales, nucleares, en nuestra vida espiritual. Por eso ese trabajo en la abnegación del yo, y por eso lo de la experiencia está ahí para probarlo. La vida de los que se examina en la vida de los santos malogrados. ¿Qué expresión más dolorosa? Pero que da mucha luz, ¿no? Santos malogrados. Y sigue diciendo el padre Guibert. Quiero decir, sacerdotes religiosos o fieles, excelentes, fervorosos, celosos, piadosos, entregados, que sin embargo no han sido sencillamente santos. Se constata que lo que les ha faltado no es ni una vida interior profunda, ni un sincero y vivo amor de Dios y de las almas, sin una cierta plenitud en el renunciamiento, una cierta profundidad de abnegación y totalidad del olvido de sí que les hubiera entregado al trabajo de Dios en ellos. Claro, amar a Dios, alabarle, cansarse, matarse incluso en su servicio, son cosas que atraen a las almas religiosas, en el sentido más amplio, religioso. Pero morir totalmente a sí mismas, oscuramente, en el silencio del alma, desprenderse, dejarse despegar a fondo por la gracia de todo lo que no es pura voluntad de Dios, he aquí el holocausto secreto ante el que reculan la mayor parte de las almas. El punto exacto en el que su camino se bifurca entre una vida fervorosa y una vida de elevada santidad. La encrucijada. Como que es clave. Entre una vida fervorosa y una vida de elevada santidad. O sea, no estamos hablando de la encrucijada entre una vida de pecado y una vida fervorosa. Esa la dejamos atrás, creo que en el primer tema de la escuela de santidad o antes de empezar. Lo cual no quiere decir que pequemos, evidente, pero que hemos elegido el camino de la santidad y por eso estamos aquí viniendo los jueves. Y ahora la bifurcación es más sutil, pero de una mayor profundidad, ¿no? Entre una vida fervorosa y una vida de elevada santidad. Y podemos decir lo mismo, o análogamente, que con lo del pecado. Igual que dejamos atrás la vida del pecado, aunque todavía tenemos pecado, se trata de que dejemos atrás la vida fervorosa para ir hacia una vida de elevada santidad. Aunque, hombre, no estaría mal la vida fervorosa, en muchas ocasiones ya me gustaría a mí tener una vida fervorosa, ¿no? Pero es que vamos a más. A más. Que, por otra parte, primero es lo que nos pide el corazón. Segundo es lo que nos pide el Señor. Y tercero, lo que nos pide la experiencia misma. Que cuando estudiamos para el 5, suspendemos. Cuando estudiamos para el 8 y cuando estudiamos para el 10, pues ya más o menos aprobamos. Depende, pero bueno. Según y cómo. Vamos al 10. No porque nos consideremos capaces, que no lo somos, sino porque nos consideremos y nos sabemos llamados a ello por el Señor, ¿no? Por eso, bueno, esa bifurcación entre la vida fervorosa y la vida de la gran santidad y ese no querer ser un Señor, no dejes que sea un santo malogrado. Hombre. No dejes que me conforme con ser un santo malogrado. Por lo menos que me encuentres con las armas en lo alto, intentando alcanzar la santidad. Bien, eso en cuanto al amor propio y por tanto a la necesidad de la abnegación. Luego, si hay tiempo, comentamos un poquito. Y lo segundo, el segundo escollo, es los pecados veniales deliberados. Pecado venial deliberado no adecuadamente combatido. Alguno dirá, bueno, pues sí, ya lo sabía. Bueno, pues eso, que lo que hacemos es poner luz sobre algo que es bastante evidente, pero que a lo mejor con un poco más de luz nos damos cuenta de hasta qué punto es un escollo en nuestro camino de santidad, ¿no? Una vez más, es extraño ver a tantos religiosos que no llegan a la perfección evangélica después de haber permanecido en estado de gracia 40 o 50 años, con misa y oración diarias, ejercicios piadosos. No hay por qué extrañarse, dice el padre Alemán, por los pecados veniales que continuamente cometen tienen como atados los dones del Espíritu Santo. No es raro que se vean en ellos sus efectos. Si estos religiosos se dedicasen a purificar su corazón de tantos pecados veniales, el fervor de la caridad crecería en ellos cada vez más y los dones del Espíritu Santo resplandecerían en toda su conducta. Y entonces ahí, ¿qué efecto tiene el pecado venial en nosotros? Pues, no, está ahí un poquito más adelante. El pecado venial no mata al hombre, no es un pecado mortal. Pero, y hay un pero ahí muy grande, ¿no? Debilita su caridad, le enferma, le aleja un tanto de Dios. Y resumimos en 4 las funestas consecuencias de los pecados veniales. También es expresión bonita y fuerte, ¿no? las funestas consecuencias. Pues primera, refuerzan la inclinación al mal, dificultando así el ejercicio de aquellas virtudes que con los actos buenos e intensos deberían haberse acrecentado. Refuerzan la inclinación al mal y dificultan, por tanto, la virtud. Es el primer efecto es como ir con el coche, en el coche, con el freno de mano echado. No del todo, porque si está echado del todo no arrancas. Pero hay veces que lo dejas ahí a medio bajar y dices, ¿qué pasa hoy? Que esto no va... Pues es que tienes el freno de mano. Y entonces dificulta mucho el caminar por la vida, por el camino de virtud. Dificulta. Segundo, predispone al pecado mortal, como la enfermedad a la muerte. Pues el que en lo poco es infiel, también es infiel en lo mucho. Los pecados veniales, hay un autor de espiritualidad que dice, pone la comparación con el deslizarse por la nieve. En una montaña nevada, si te quieres deslizar, la primera vez que te tiras así con un plástico, con un trineo, si hay suerte, pues cuesta bastante deslizarte. Pero cuando te vas, si te tiras dos o tres veces por el mismo, pues ya se hace pista y cada vez deslizas mucho más rápidamente. Hasta el punto que, después de varias veces, lo que es difícil es frenarte. Y eso es una imagen muy gráfica de este predisponer al pecado mortal que hacen los pecados veniales. Que cada vez se desliza uno hacia abajo más fácilmente. Y como la fuerza de la gravedad funciona y nos tira a todos hacia abajo, solo falta que le facilitemos la pista para ir para abajo. Tercero, nos privan de muchas gracias actuales que hubiéramos recibido en conexión con aquellas gracias actuales que por el pecado venial rechazamos. Esto que parece un tragalenguas, pues luego en la nota a pie de página lo explica un poco más claro, ¿no? Por ejemplo, si por pereza no asistes a un retiro, te privas de las gracias que hubieras recibido en ese retiro. Cuando los jueves nos da pereza y no venimos a la Escuela de Santidad, no estamos aquí todos. Pero, pues si no vienes, te privas de las gracias que hay ahí, ¿no? Pecado venial, ¿no? Y por último, cuarto, impiden que las virtudes se vean perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo. Porque los pecados veniales impiden esa actuación de los dones del Espíritu Santo. Ya sabéis que en la vida espiritual, las virtudes, comparándolo con un barco que va avanzando, que va navegando, las virtudes en las que nosotros ponemos son como los remos, que te hacen falta, pero tú tienes que poner el esfuerzo para remar. En cambio, los dones del Espíritu Santo es como el viento que sopla en las velas. Entonces, lo único que haces es desplegar velas y ahora, para adelante, empujado por los dones. Pero claro, pecado venial lo que hace es que no despliegas velas, ni los dones empujan por ningún lado. Por otra parte, en todo pecado, sea mortal o venial, hay culpa que atrae sobre el pecador una pena eterna y una pena temporal. El perdón de Dios quita la culpa y la pena eterna, pero queda, como consecuencia de pecado, la pena temporal. La pena temporal consiste en el debilitamiento para el bien y el reforzamiento de la inclinación al mal. El pecado venial nos quita muchas fuerzas, nos debilita mucho y nos empista hacia el mal. Y aparte de eso, o ligado a eso, lo de Santa Teresa, que no lo voy a leer, pero ella dice, no hay poco siendo contra una tan gran majestad. Es decir, viendo el amor de Dios, es que nos debería doler cualquier mínima imperfección. ¿Qué es lo que nos pasa, por otra parte? Pues con alguien que queremos. Con alguien que queremos, incluso cuando eso. Cuando se te escapa ahí una palabra que no querías que se te escapara, ahí cuánto te duele. Porque le quieres. Incluso, con alguien que queremos, cuando no consigues expresar de todo el amor que tienes, es un sufrimiento. Cinco consejos. Primero, guerra al amor propio. determinarnos a morir a nosotros mismos. Necesitamos saber desaparecer en el amor de Dios, muriendo a todo lo nuestro para vivir solo para Él. El aprovechamiento espiritual hay que medirlo por este muero cada día para vivir para Dios. Y es un proceso lento, así que con calma, pero con determinación. Hasta el punto de que San Pablo en los Gálatas, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Este, o Santa Ángela de la Cruz, que dejó casi como testamento a sus hijas, el no ser, no querer ser, matar el yo, enterrarlo si fuese preciso. Debemos ir muriendo cada día nosotros mismos con el ejercicio de las pequeñas mortificaciones y renuncias. Morir a nosotros mismos para ser verdaderamente y auténticamente nosotros mismos. Porque si no se entiende mal, o puede entenderse mal. Morir a nosotros mismos es para que de verdad viva la imagen que Dios tiene de mí, que es la más auténtica, que es la santidad. Pero para eso pues hay que matar muchas cosas en nosotros que no son según Dios y según lo que Dios quiere de nosotros. Segundo, lucha contra la mediocridad y la tibieza. La mediocridad conduce al estado de tibieza. La tibieza surge de una dejadez prolongada en la vida interior. A un estado de tibieza siempre preceden una cadena de pequeñas infidelidades. Es decir, esto que viene ahora, estos puntitos, son los puntos anteriores a caer en un estado de tibieza. Primero, descuido habitual de las cosas pequeñas. Bueno, esto total no tiene importancia. Bien, bueno. Descuido del examen personal, general y particular, que es descuido de la contrición por las faltas personales. Pues eso, tampoco me duele las faltas y voy... Bueno. Y tercero, falta de metas concretas en el trato con el Señor. Se va tirando. Se abandona la lucha por ser mejor, la tensión por la santidad. Y a partir de ahí, esas pequeñas infidelidades nos llevan llevando al estado de tibieza, ¿no? Se va tirando. Qué triste es conformarse con ir tirando. Por eso lo que os decía al principio, ¿no? Que aspiramos a la santidad. Incluso aunque a veces ni siquiera vayamos tirando. Pero aspiramos, tenemos la meta, claro. El estado de tibieza se parece a un plano inclinado en el que casi imperceptiblemente nos separamos de Dios. Y entonces va apareciendo, claro, cuando te separas de Dios, ¿qué aparece? Pues dejas de mirar a Dios y empiezas a mirarte a ti mismo, en exceso y mal mirado. Entonces, preocupación por no excederse, por quedarse en el límite para no cometer pecado grave, justificación de pecados veniales, afectos desordenados, apegos a cosas y personas, comodidades, gastos inútiles, iniciativas al margen de la obediencia. Bueno, de repente se nos empieza a descolocar todo. Y entonces, resultado, la vida de piedad resulta incómoda. Madre mía. Y ahora tengo yo que hacer la oración. ¿Pero quién me habrá metido a mí en este lío? ¿Y quién me manda a mí? Se piensa más en lo difícil y costoso de lo bueno que en el placer de lo malo. Se lucha poco contra las tentaciones dudosas. Se pierde el deseo de una gran intimidad con Dios, que se da por imposible, y se rehúye el trato con Él. En fin, el tibio ha dejado el amor a un lado, y su amor, su corazón, como ya no tiene a Dios, se intenta llenar de pequeños egoísmos y compensaciones. Porque nuestro corazón, estamos hechos para Dios. Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y si no nos llenamos de Dios, intentamos llenarnos de cualquier cosa. Y como ninguna cosa es tan grande como Dios, nada nos llena. Y como nada nos llena, intentamos llenarnos cada vez de más cosas, emociones, sentimientos, compensaciones afectivas, caprichos, y a cada uno, pues según por donde da o por donde puede, pues va cogiendo de todo para intentar llenar ese corazón que se tiene que llenar de Dios. Porque estamos hechos para Dios. San Juan de Ávila nos da 7 síntomas de la mediocridad, que nos sirve también, claro, de pequeño examen de conciencia de ver por dónde vamos, ¿no? Primero, hablar palabras ociosas. Ay. Bueno, estos siete síntomas es que vamos directamente a la UBI todos, porque, bueno. Bueno, pero hay que saberlo, hay que examinarse y tenerlo presente, ¿no? Hablar palabras sucesas. Segundo, desear oír novedades. El deseo de novedades. No os voy a preguntar, pero lo pregunto. ¿Cuántas veces miramos en el móvil las noticias? No lo sé, a lo mejor no muchas, no lo sé. Pero bueno, por si acaso hay algo nuevo. Tercero, llegar tarde a la oración y estar muy presto para salir. Cuarto, sentir el corazón seco para lo espiritual. Quinto, tener los ojos abiertos a vidas y faltas ajenas y cerrados a las propias faltas. ¿Con qué facilidad tenemos los ojos abiertos? Ay, a vidas ajenas, a faltas ajenas, mira a este, mira a esta, lo que hace, lo que dice, lo que no. Sexto, falta de devoción y desgana en la recepción de sacramentos. Y séptimo, incomodarme cuando me corrigen, huir de las correcciones y quejarme de las faltas de los otros. Bueno, vaya siete puntos de todo un doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, que, pues eso. Y uno puede decir, bingo, las tengo todas. Bueno, pues. Pero lo que os decía, si se trata de tener luz para ver lo que hay, y el Señor con la luz nos dará la gracia, claro que nos la da, pero primero identifiquemos y estemos atentos, ¿no? Y tengamos materia para ver y para identificar, ¿no? Tercer punto, importancia del arrepentimiento intenso, de un arrepentimiento que sea fruto del amor y que esté lleno de amor. Por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Y avivar ese amor. Y cuando metemos la pata, que nos duela, porque a veces nos duele, cuando metemos la pata, nos duele en el orgullo nuestro, que he vuelto a meter la pata. Bueno, bien, pero mejor que te duela por amor a Dios. Y qué fácilmente, incluso en eso, en el dolor, se nos cuela el amor propio. Que no he sido capaz de vencer esa tentación o que no he sido capaz de... Bueno, no te hagas líos, ama a Dios. Y que te duela ahí desde la contrición, fruto del amor de Dios. Fruto del amor de Dios. Y por eso la compunción, actualización frecuente del arrepentimiento. Para estar ahí, ese arrepentimiento lleno de amor. Y la reiteración del sacramento de la penitencia. Que tiene gran importancia para el crecimiento espiritual. Bueno, entre otras cosas, cuando recibimos con frecuencia el sacramento de la penitencia, afinamos más en la vida espiritual, claro. Cuarto, determinarse la santidad. No ser ni indolentes ni cobardes y no tener miedo. Que es el espíritu de yo lo escojo todo de Santa Teresa de Niño Jesús, ¿no? Cuando su hermana mayor entra en el convento y le da a elegir alguna cosa de las que tenía ella de botones y demás. Y ella dijo, yo todo. Pues así nosotros, ¿no? Con radicalidad. Allá vamos. Determinarse la santidad. No se da a este rey, sino al que se le da del todo. Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y esta frase también muy, muy conocida de sobre la determinada determinación, ¿no? Que es que cuando uno importa mucho y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llega ya, siquiera se muera en el camino. O no tenga corazón para los trabajos que hay en él. Siquiera se hunda el mundo, allá voy. Y tener esa determinación fuerte, ¿no? Es decir, mi deseo de santidad, determinada determinación. Y como eso todavía me puede dar algo alto y abstracto, en lo que estoy concretándolo a lo largo de estas semanas, determinada determinación. Mi rato de oración diaria, determinada determinación. Siquiera se hunda al mundo. Pero allá voy. Que normalmente no se va a hundir el mundo. Antes se nos va la determinación, ¿no? Bueno, San Pedro Poveda, Mártir, que además tenemos ahí en el cuadro de los mártires, encabezando ahí el grupo, con el libro rojo en la mano, el que está abajo. Hay que hacerse todo para todos a fin de ganarlos a todos para Cristo. Hacerse todo para todos a fin de ganarlos a todos para Cristo. Si hay que velar, se vela. Si hay que sufrir, se sufre. Si hay que humillarse, se humilla. Si hay que pedir limosna, se pide. Si hay que enfermar, se enferma. Si hay que morir, se muere. Pero se muere en la batalla con honra y con gloria. Con Cristo, en nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Claro, son pues santos. Santos. Que nos marcan un camino. Que nos marcan, que abren camino, que nos preceden y que nos dicen por dónde es, por dónde qué, y que nos animan. Y que, bueno, quizás lo vemos, algunos lo vemos un poco lejos o demasiado elevados. Pues Santa Teresita. Cuando me comparo con los santos, veo la misma diferencia que entre una elevada montaña y un oscuro grano de arena que pisan. No están por la calle, pero el Señor no pone en mí deseos que no quiera realizar. O sea que vamos allá. Vamos allá, que el Señor lo hará, ¿no? Y por eso, esa es una de las posibles tentaciones, ¿no? El que uno dice, no llego, bueno, no llegas, pero es que es el Señor el que tiene que llegar. Los brazos del Señor los que te subirán. O sea que calma, hazte pequeño. Y segundo, que a veces nos pasa cuando nos comparamos con los santos, el miedo. Por eso termina este párrafo, que no nos paralice el miedo. Porque claro, vemos a San Pedro Poveda con esa determinación y decimos, claro, se ha acabado en el cuadro de los mártires. Pensemos mejor, así ha acabado, claro, entre los mártires en el cielo. Santo. Santo. Entonces, que no nos paralice el miedo, confía en el Señor. Santa Teresa de Calcuta, has estado siempre diciéndome, haz conmigo lo que desees, ahora quiero actuar, déjame hacerlo, no tengas miedo, estaré siempre contigo, déjame actuar, confía en mí amorosamente, ciegamente. Bueno, esa confianza en el Señor que tenemos que pedir y que tenemos que desear y que también tenemos que conquistar, porque la confianza es fruto de la intimidad y fruto del amor. Cuanto más quieres a alguien, más confías en él. Por eso el quinto punto, es abandonarse a la acción de Dios, confianza audaz. Dios tiene que exigirnos, purificarnos para educarnos y configurarnos con Él. De ahí que permita el dolor y las pruebas. Y nada se escapa a la providencia divina. Todo concurre para el bien. Entonces, como no, ni podemos ni entendemos, pues dejemos al Señor hacer, con confianza, que Él sabe, que Él nos capacite, que Él nos purifique, que Él haga en nosotros. Bien, pues ese es el tema, bueno, más o menos parte del tema, y luego en cuanto a la práctica y la petición, pues esa gracia de la conjunción, del arrepentimiento completo, ese dolor, pero del dolor lleno del amor de Dios. Y luego el ejercicio de oración para la semana, volviendo a insistir sobre ello, esta oración de quietud interior, solo para Dios. Estar siempre, cuando empezamos la oración, trayendo a la memoria ese, o sea, solo para ti, Señor, bajando persianas del alma. Profundo silencio interior. Y claro, para ello, pues tenemos que tener los sentidos recogidos durante el día, porque si no, no hay manera, ¿no? Y también vivirlo. Y eso es oración en la vida. El ir por la calle con el control de ojos, de oídos, de lengua, de móvil, y recogiditos. Esa atención al interior y estar llamando al amado. Que no estéis huecas, hijas mías, dice Santa Teresa, que tenéis a Dios dentro. Que tenéis a Dios dentro, pues ir recogidos interiormente, ¿no? Y luego, por los textos para la oración, los dos primeros van más encaminados a localizar las causas por las que amamos tan mal, ¿no? lo que decíamos al principio, ¿no? Entonces, el primero habla de la causa de toda perturbación es que nadie se acusa a sí mismo. Pues ya está. Que, ¿cuánto nos cuesta acusarnos a nosotros mismos, ¿no? Incluso eso. Es como si vas a hablar al médico y no le dices qué te pasa. Pues hombre, ¿y dónde tienes la dolencia? Claro, para eso primero tenemos que descubrir las dolencias que tenemos. Y lo segundo, esa falsa paz del espíritu, que es muy interesante, ¿no? Si estando sentado con toda paz y tranquilidad viene un hermano y lo molesta con alguna palabra desagradable o ignominiosa y sintiéndose incapaz de aguantarla cree que tiene razón en alterarse y enfadarse con su hermano, porque si este no hubiese venido a molestarlo, él no hubiera pecado. Esto se refiere a los monjes, pero sirve perfectamente para toda la vida. Estás tranquilamente en casa y viene alguien y te molesta. Y saltas. Entonces, vaya hombre, con la paz que tenía, pues dice San Doroteo, no te engañes, no tenías paz. Tu hermano te ha ayudado a descubrir toda la suciedad que tenías escondida en tu interior. Y en vez de saltar contra él, dale gracias, porque lo ha puesto de manifiesto. Bueno, leerlo y rezarlo. Si lo conseguís en la paz, si alguien nos distrae mientras tanto, pues leerlo dos veces. En el texto tercero, si los dos primeros eran localizar las causas, el tercero ya es este vivir ardiendo en amor. ¿Por qué amamos tan mal? Pues el tercero habla de las exageraciones de los santos que aman y que aman con locura. Y ahí pues nos habla de las distintas locuras de los santos, que no son tantas locuras, que son salir de mediocridades. Y el texto quinto, matar el yo, no quejarse, vivencia la caridad de Santa Teresa del Niño Jesús, que también es eso. O sea, es como ese amor, ver en la vida de los santos ejemplos de cómo han amado bien, muy bien, heroicamente en lo pequeño. Ahí está Santa Teresita, pues con varios ejemplos de cómo se puede amar heroicamente en lo pequeño. Ejercicio de caridad para esta semana, pues recuerda siempre que es más fácil ver la viga en el ojo ajeno que la mota en el propio. Y tenemos ahí un pequeño examen para ayudarnos a ser más comprensivo con los demás. No os lo leo entero, pero saco algunas perlas, ¿no? Cuando el otro se apega a sus métodos es obstinado, pero cuando tú lo haces es firmeza. Cuando el otro hace las cosas con calma es una tortuga, pero cuando tú lo haces despacio es porque te gusta pensar las cosas. Bueno. Y así, cuando el otro gasta mucho es un despilfarro, cuando tú lo haces eres generoso. Y es que qué fácilmente estamos ahí mirando, juzgando, criticando a los demás. Ejercicio de caridad, en ese estar atentos, ¿no? Estar atentos a conservar esa visión de caridad para con los demás. ¿Qué tanto bien nos hace? Y ejercitarnos, ese ejercicio, hay que ejercitarse en ella. Y no nos sale naturalmente, que estamos tocados por el pecado original. Entonces, no nos extrañe ni nos desanime si metemos la pata. Pero ejercitándonos, adquiriremos virtud. Y el ejercicio de abnegación para esta semana, que es pues el ejemplo este del ermitaño domador de sí mismo, que lo leéis y que al final nos lleva a que tenemos que controlar los ojos, las manos, los pies, la lengua, el cuerpo, el corazón. Esta semana sigue controlando tus sentidos, especialmente tu lengua. No te quejes, no critiques, no te justifiques. Que es ejercicio para esta semana y para toda la vida. Bueno. Pero bueno, esta semana empezamos y así vamos poco a poco. Nos llevamos tarea. Con mucha confianza. Avivemos los deseos. Dejémonos hacer por el Señor, por la Virgen. Pongámonos en manos de la Virgen. Que ella hace, ¿no? Y no nos asustemos si no llegamos. Porque no se trata de llegar. Se trata de estar en camino. Los que han llegado son los santos ya. Los que están gozando de la eternidad. Nosotros estar en camino, con determinada determinación, pero en camino, ¿no? Pues que así, así iremos avanzando por la vida. Ya sabéis que mañana tenemos este rezo del rosario en común que habíamos propuesto, mañana viernes a las 8 de la tarde por el canal de YouTube. Si alguno no sabe dónde está el canal o tiene alguna duda o lo que sea, pues que nos pregunte, aunque supongo que a todos os habrá llegado ya, pero si hay alguien que esto le suena a nuevo, pues que nos pregunte para saber qué bonito es, qué bueno poder rezar así unidos el rosario, una cita puntual a la semana y pidiendo por algo tan importante, eso, como esta pandemia que estamos padeciendo, pedir por el final de ella, por la gente que sufre. Bueno. Y también aprovechamos para invitar a otra mucha gente, que es caridad, claro, es caridad en acto. Invitar a alguien además a rezar el rosario y unirse a la Virgen, pues es doble caridad, o más. Bien, entonces eso mañana viernes a las 8 de la tarde. Y por último, a la salida, pues estará Raúl por ahí, estará repartiendo la revista esta al Cor. Si alguien la quiere, pues así nos conoce un poco más y sabe, es una referencia, revista de experiencias apostólicas. Y ya está, o sea que simplemente no, porque la conozcáis, yo creo que puede hacer también mucho bien. Siempre anima ver experiencias apostólicas de otros para ponernos así en camino. Pues terminamos encomendándonos y mucho a la Virgen, poniéndonos bajo su mirada, poniéndonos en su corazón. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.